Joseba Larrañaga.
El partido de las 12.
COPE. Estar informado.
Gold medalist and Olympic champion representing Spain.
Metales preciosos.
Dani, Carl Figueroa.
María del Monte García.
Rafael Nadal.
Ángela Javier.
Javier Gómez.
Hoy, Angelito, nos vamos a hablar de una de las candidatas a ser la mejor deportista de la historia del deporte español.
Sí, nos vamos a dar ese gustazo. Para los amantes de los Juegos Olímpicos, solo ella tiene dos oros. Dos de dos, pleno, palmarés indiscutible. La mejor, no sé, una de las grandes, sin duda. Así que, dale, José, llévanos primero a la España de finales de los 60. De tu época, Joseba, hasta en dos ocasiones llegó a dejar la vela, pero también en dos ocasiones saboreó la gloria a bordo de un velero. Hoy, en Metales Preciosos...
En mi DNI aparece Teresa María Zabel Lucas, pero me llaman Teresa.
Teresa María Zabel Lucas, 50 años, olímpica en Barcelona 1992 y Atlanta 1996. Consiguió la medalla de oro en ambas ediciones. Es la única deportista española que ha subido dos veces a lo más alto del pódium olímpico.
Te cantan cuando naces.
Maciel estaba ideando su famoso La 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 y la pequeña Teresa...
Por cierto, estaba mirándolo, es el año que yo nací, el La La La.
¿Ves cómo era de tu época? Y la pequeña Teresa estaba naciendo lejos de España, en Ipswich, Inglaterra.
Dos oros olímpicos, cinco mundiales, tres europeos. Para haber nacido en Gran Bretaña has hecho sonar mucho el himno español.
Pues la verdad es que sí, y con mucho orgullo, porque yo me siento más española que nadie, o tan española como el que más.
Sí, Teresa era española y deportista.
Me apuntaba todo lo que podía, por el deporte me encantaba, hice atletismo, llegué incluso a competir en atletismo y en baloncesto, algo también en tenis, lo que pasa es que luego cuando empecé a navegar me absorbió, todo lo demás se quedó a un lado.
Y eso, Joseba, que su primera vez no fue ni mucho menos placentera.
Recuerdo la primera vez que me subía a un barco de vela y la verdad es que los recuerdos no son los mejores.
¿Y eso? Cuenta, cuenta.
Porque yo siempre fui muy pequeña de tamaño, como niña, y hacía un día muy malo. Hacía frío, hacía viento y estaba apuntada a un curso con 10 años y al acabar ese curso la verdad es que dije que nunca más.
Aunque afortunadamente no cumplió.
¿Por qué no te rajaste?
Bueno, me rajé, lo que pasa es que con 14 años me volví a apuntar a otro curso. Claro, ya estaba yo más crecida, tenía más fuerza, el tiempo era mejor y ya fue cuando me enamoré de este deporte.
Con 14 años enamorada de la vela, pero un poco antes, con 11, ya había descubierto su gran sueño.
Yo descubrí los Juegos Olímpicos cuando tenía 11 años y fueron los Juegos Olímpicos de Montreal, a través de la televisión, como es lógico. Y bueno, me quedé enganchada, me explicaron lo que era. Mira, esto es una competición, son cada 4 años, y ya me quedé pues anclada en el sofá.
Un sueño sin duda premonitorio.
Y yo empecé a soñar en ese momento que un día yo no quería estar sentada en el sofá, yo quería estar dentro de la televisión. Y ahí fue cuando empezó mi idilio con los Juegos Olímpicos.
Incluso subido en un podio.
En mis sueños más, más atrevidos quería estar en lo alto del cajón. ¿Por qué lo decía?
Persiguiendo el mismo sueño te encontré.
Sí, el sueño acabaría bien, pero eso que empezó con una pesadilla.
Fue, yo creo que sí, desde luego la mayor decepción de mi carrera deportiva.
Es 1988, Teresa Zabel se clasifica para los Juegos Olímpicos de Seúl, pero no acude a Corea.
Porque tú puedes prepararte para ir a unos Juegos Olímpicos y no conseguirlo, y eso pues forma parte del juego, ¿no? Pero cuando corres la selección, sobre el papel la ganas y de repente deciden que va a otra tripulación y nadie te da ninguna explicación, pues es algo que nunca entiendes. Y todavía a día de hoy no la entiendo. Ahora ya no busco respuestas.
Fue tal la decepción que por segunda vez en su vida Teresa dejó de navegar.
¿Es cierto que llegaste a dejarlo un año? ¿Que llegaste a aparcar el velero?
Es cierto. Yo estaba muy decepcionada, quería dejar de navegar. De hecho, yo había estudiado informática y fui a hacer un posgraduado en Inglaterra.
Espero que un día regreses a mi vida.
Pero nuestros juegos asomaban y la tentación de competir en casa bien merecía volver.
Fue sobre todo mi padre que me dijo que bueno, tómate un tiempo, no tomes decisiones en caliente, y ya pues con el tiempo, yo creo que fue un poco hablando yo también conmigo misma, que dije, bueno, no puedes desperdiciar una oportunidad única de participar en unos Juegos Olímpicos en tu país. Y gracias a Dios, pues estuve todavía a tiempo de retomarlo.
A tiempo de volver a soñar.
Y esa niña volvió a soñar con los Juegos.
Exactamente, volvió a soñar con los Juegos y a conseguirlo.
Llegaba... España hervía, la afición, los medios, el país entero apoyaba y presionaba.
Los Juegos son una competición diferente, muy importante, con muchísima presión en todos los sentidos, mediática, la responsabilidad de haber ganado antes un mundial, un europeo, de ser eso que en la prensa nos consideráis como medalla segura, pues es muy complicado.
¡Ay, medalla segura, Joseba! ¿Cuántas medallas seguras hemos visto quedarse por el camino?
Lo de ir como medalla segura no era ningún favor, era más bien un... casi un gafe.
Y ese gafe pareció cumplirse. Primer día y salida falsa, fuera de línea.
Y luego encima el primer día pues nos dieron un fuera de línea, con lo cual ya las posibilidades de conseguir medalla, no te digo de oro, sino medalla, eran muy escasas.
Escasas, pero no inexistentes, como demostraron Teresa Zabel y Patricia Guerra.
Sin embargo, Patricia y yo pues supimos sobreponernos a esa presión y fuimos día a día reponiéndonos, consiguiendo cada día el resultado que necesitábamos para poder ganar y lo conseguimos.
Regata a regata, empopada a empopada, conquistaron el oro. Teresa Zabel subía por primera vez al Everest del deporte, a lo más alto del podio olímpico. No sería la última.
Y en Atlanta, diferente compañera, pero mismo resultado, otro oro.
Sí, otro oro, unos juegos muy diferentes. Estábamos muy lejos de la villa, no los vivimos como juegos, los vivimos como un mundial, porque no tenían nada que ver, pero bueno, son unos juegos.
Con Begoña Villadufresne, de nuevo oro, de nuevo gran triunfo, de nuevo Everest ascendido.
Dos Juegos Olímpicos y dos oros, ¿eso cómo se hace, Teresa?
Nada, un 100% de efectividad, fíjate.
¿Pero cómo se hace? ¿Qué hay que tener? ¿Talento, mucho trabajo, un golpe de genialidad?
Hay que tener un poco de todo. Yo muchas veces cuando doy conferencias digo que para conseguir el éxito son cinco pasos.
El éxito en cinco pasos. Apunta, Joseba, apuntado, oyentes del Partido de las 12. El primero, soñar.
Por un lado empiezas teniendo un sueño, que quizás mi sueño nació en los Juegos Olímpicos de Montreal delante de la televisión.
El segundo, admitir malos momentos y sacrificios.
Tienes que admitir que van a haber muchos sinsabores, mucha parte dura, mucho sacrificio que tienes que asumir.
El tercero, trabajar en equipo.
Un gran trabajo en equipo, porque aunque un deporte como la vela pues muchas veces es bastante individual o un barco de dos, hay un gran equipo alrededor y tienes que saber trabajar muy bien con ellos y que la motivación, el compromiso sea de todos por el objetivo común.
El cuarto, programar, organizar bien.
Tienes que tener una buena estrategia para llegar en el día D y la hora H en plenas condiciones.
Y el quinto y último, quizá el más esquivo, tener suerte.
Y luego, pues un poquito de suerte, porque si no te acompaña la suerte, no llegas a ningún lado.
Ya lo ves, Joseba, la receta del éxito en cinco pasos. Cortesía de Metales Preciosos y Teresa Zabel. Amigos para siempre. Vamos, que viene lo divertido. Amigos para siempre, Teresa y el 470, Teresa y los 470 centímetros de eslora que tenía su barco de vela. Nunca tres números estuvieron tan ligados a una persona. Se unieron cuando el deporte español estaba en la Edad Media.
Bueno, había algunos clubes donde no había vestuarios femeninos. Y no lo digo con ningún afán de crítica, simplemente como reflejo de la sociedad en la que vivíamos. Y lo digo para que seamos conscientes de lo mucho que se ha avanzado en lo que es la práctica de la mujer en el deporte en los últimos años.
Y no se han separado jamás, ni en el Parlamento Europeo.
Dos veces campeona olímpica en la clase 470 y el escaño del Parlamento Europeo el 470. ¿Nos lo explicas?
Son casualidades de la vida, pero casualidades de verdad. Yo pensé que a lo mejor alguien me lo había amañado, por así decir, pero no, es una casualidad.
Ni en el paritorio.
Cuando nació mi hija, que se calculaba que iba a pesar unos 3 kilos justitos, a lo mejor algo menos, y de repente...
Y de repente...
Sale mi marido de la sala de partos con la niña cuando acababa de nacer, muerto de la risa, y me dice, ¿a que no sabes lo que ha pesado? Claro, yo estaba allí, me estaban cosiendo y esto, era un momento pues como un poco... Y digo, no, ¿cuánto? Y me dice, adivina. Y yo, pues 3000. Me dice, no. Y yo, ¿cuánto? Y me dice, 3470. O sea, que es un número que me persigue.
Y ya que estamos con tu hija, Teresa...
¿Cómo se llama tu hija?
Olimpia.
¿Por qué?
Pues por razones obvias. Y está encantada con su nombre. Me daba un poco de miedo, porque, bueno, es un nombre que marca mucho, es una mochila que llevas a cuestas. Y nada, ella está feliz.
Olimpia, nombre precioso. Y Olimpia, deportista olímpica.
¿Hace deporte? ¿También sueña con los Juegos Olímpicos como su madre?
No, hace deporte, pero no sueña con ir a los Juegos Olímpicos, por lo menos para competir. Porque, bueno, ella es feliz con lo que hace y me parece genial.
Y lo que le hubiese gustado a Teresa Zabel, que su hija Olimpia fuese campeona olímpica. ¿Suena bien y todo?
Suena muy bien, pero yo desde siempre he tenido muy claro que mis hijos tienen que hacer lo que a ellos les llena. Y nada, ella está feliz.
Seguramente Olimpia nunca ganará un oro olímpico, Joseba, pero en su casa hay dos. Dos que son el orgullo de sus hijos.
¿Dónde guardas las medallas?
Pues en casa, en una vitrina, en el salón. A veces las sacan mis hijos para jugar con ellos. Un día pillé a mi hijo pequeño que se las llevaba al cole.
Aunque haya que vigilarles, no vaya a ser que las medallas no vuelvan.
Pues nada, le dije, mira, fue hace ya unos años, era bastante pequeño. Le dije, mira, casi, si te parece voy yo al cole contigo y se las enseño yo a tus amigos.
Por si acaso, ¿no?
Exacto, no vaya a ser que las vendiera.
Con ustedes, Teresa Zabel, que conquistó el Olimpo con una balsa y una sábana.
Con una balsa y una sábana se puede llegar a cualquier parte. ¿Quién lo dijo?
Ay, pues no sé quién lo dijo, pero es una realidad.
Lo dijiste tú.
Ah, pues sí, pues es cierto.
Sí, se llega a cualquier parte, incluso al Everest del deporte. Y una no.
También se puede llegar.
¿Qué se ve desde ahí arriba? ¿Qué se ve desde lo más alto del podio olímpico?
Hombre, se ve el mundo entero porque estás como en una nube y desde una nube se ve el mundo entero.
Joseba Larrañaga.
El partido de las 12.
Amigos para siempre.
COPE, estar informado.
En COPE, Carlos Herrera también es información.
Pero hay más noticias, muchas más cosas que ahora...
Y si pasa algo, te lo cuenta.
País, pero antes la última hora la tiene el corresponsal en Caracas.
Lo analiza.
Es una medida indudablemente salvaje.
Te lo acerca.
COPE Barcelona, Yolanda Canales, buenos días.
Buenos días y arrancamos.
De lunes a viernes, de 6 a 12 de la mañana, Herrera en COPE.
Estar informado.
En el trabajo, fumar un porro antes de entrar en una reunión te puede costar un ataque de risa inoportuno en plena reunión. Fumarlo antes de conducir te puede costar la pérdida de reflejos, costar un accidente, costar un sentimiento de culpa y costar años de terapia. Este porro puede acabar costando mucho y ser el más caro del mundo. Una pequeña decisión puede desencadenar consecuencias para todos. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
La testosterona es fundamental para el hombre. Energisil Vigor con Zinc contribuye a mantener los niveles de testosterona y las ganas. Ya sabes, energía masculina, Energisil Vigor.
El concierto. El concierto y el máster.
Según esta teoría...
El concierto, el máster y el partido.
Según esta teoría...
El concierto, el máster, el partido y el trabajo.
Según esta teoría...
Estás ocupado, lo sabemos. Por eso ahora en ABC queremos que las noticias que te llegan sean exactamente las que te interesan. Entra en abc.es, a través de tu móvil, y elige los temas, los autores y las newsletters que no te quieres perder. Descubre un nuevo ABC personalizado a tu medida. ABC, reflejo de ti.
Joseba Larrañaga.
El partido de las 12.
COPE, estar informado.
Estamos terminando y ¿qué nos queda por contar, Jesús Bueno? Muy buenas.
Hola, Joseba. Bueno, hay que destacar el malestar que tiene el Sporting de Gijón con el Celta de Vigo por no darle más entradas para el partido que les va a enfrentar este sábado en Balaídos. A última hora de la tarde, el Sporting ha emitido un comunicado, un extenso comunicado. ¿Y qué decía Carlos Andrés Llamas, Gijón? Buenas noches.
Buenas noches, Jesús. Pues en ese comunicado el Sporting lo que ha dicho que en solidaridad con los aficionados, que no va a poder estar el sábado en Vigo en este partido en del CT del Sporting, no va a ir nadie del Consejo de Administración, ningún directivo, ningún representante del Sporting va a estar en ese palco acompañando al equipo. Lo hacen como protesta porque durante todo el día las peñas del Sporting han mostrado su indignación. Había viajes preparados, esperaba la presencia de unos 2.000 seguidores del Sporting en Vigo. Desde el Celta explican que hay obras en la grada visitante, que ofrecieron 200 entradas, que en Gijón no las quisieron y que por motivos de seguridad no van a permitir que haya seguidores del Sporting en otras zonas del estadio. Es decir, que si alguien va a una zona que no sea la visitante y ven que tiene una bufanda o una bandera o una camiseta del Sporting, no van a dejar que entre en el campo del Balaídos. Por lo tanto, hay lío entre clubes, nadie del Consejo de Sporting va a estar en Balaídos, pierden sobre todo en este caso los aficionados del Sporting, pero me da a mí que de aquí hasta el sábado, día del partido, seguro que todavía queda algún capítulo por contar.
Gracias, Carlos. Decir que el próximo lunes la FIFA va a dar a conocer los finalistas del Balón de Oro 2015, que se va a otorgar, recordemos, el próximo 11 de enero. En baloncesto, resultados de la séptima jornada de la Eurocup: Rixián 92, Gran Canaria 89 y CAI Zaragoza 76, Valencia Basket 84. Y en la NBA, en unos minutos a las 2 va a comenzar el partido entre los Memphis de Marc Gasol y Dallas Maverick, y a las 4 los Bulls de Gasol y Mirotic se van a enfrentar a Portland.
Bueno, hoy se cumplen 24 años de la muerte de un grande como Freddie Mercury, por eso Santi Martínez, oyente del partido de las 12, nos recomienda que pongamos esto que está sonando. Como no nos queda mucho tiempo, Joseba, ya han leído lo más granado del Twitter, que ha sido el de Gerard Piqué de Leo Messi. Te voy a leer un par de tweets que te van a gustar.
A ver.
Acuérdate de lo de Getafe, lo de Halloween, cómo dejaron en el vestuario.
Sí.
El otro día se enfrentaron en Obao, el Coruso de Vigo y el Club Deportivo Tudelano en el grupo primero de Segunda División B. Tuit del Coruso: Deportivo y Caballero, Club Deportivo Tudelano, que dejó el vestuario que ocupó en Obao totalmente limpio. Gestos así, hay que destacarlo. Felicidades.
Vaya.
Contención del Tudelano: muchas gracias por estas palabras. Los equipos debemos demostrar la valía dentro y fuera de los terrenos de juego. Es decir, que los pobres del Tudelano dejaron el vestuario como nunca, porque imagino que siempre lo dejarán allí todo lleno de botellas y de mierda. Pues esto lo...
Como
lo
la patena lo dejaron.
Limpio. Así que nada, con este bonito gesto nos quedamos.
Oh, mira qué bien. Está terminando un día que ha venido así.
Joseba Larrañaga.
El partido de las 12.
COPE. Estar informado.
La verdad que yo lo pasaba mal por no estar dentro de la cancha, pero disfruté viendo lo que hacían mis compañeros cada partido. Hay un vestuario, un ambiente muy bueno, donde intentamos de ser muy profesionales, divertirnos con lo que hacemos y de llevarnos bien en el día a día, y creo que es lo importante, ¿no?
Hablábamos de Neymar, Suárez. ¿Os veis ganando el Balón de Oro, Balón de Plata y Balón de Bronce?
Ojalá pueda pasar una cosa así, pero tampoco es algo que nos vuelva loco, ¿no?
Disfrutando todos juntos en el campo. Estamos muy contentos y lo único que queremos es seguir en nuestra línea, hacerlo como hoy o como hace dos o tres días, seguir disfrutando juntos y hacer felices y contentos todos los culés.
Iván, ¿tú habías visto una delantera que se entienda como estos tres?
Que se entiendan como ellos, sí, pero que saquen lo mismo, a lo mejor no.
Hoy era un partido vital, era para nosotros una final, pero bueno, es verdad que nos damos tristes y no estamos nada contentos.
Creo que los errores penalizan, nos ha costado entrar en el partido y cuando yo creo que mejor estábamos en la segunda parte, nos han hecho segundo y yo creo que se ha acabado.
¿Cómo está el ánimo del vestuario?
Dolido, yo creo que bastante jodido por la derrota, y ahora tenemos una final el domingo y tenemos que encararla como tal.
Hola, Maldini.
Aquí estamos, ¿qué tal? Muy buena.
Esta semana nos vas a recomendar a un jugador al que vamos a ver mañana, me imagino.
Bueno, yo creo que puede jugar algunos minutos. Es Kovalenko. No es titular, ¿eh? Es un chico del Shakhtar, 19 años, Mundial Sub-20, estuvo muy bien con Ucrania, en Mundial de Nueva Zelanda. Y es, creo que va a ser una estrella del fútbol ucraniano. Gran llegador, bastante técnico además, y un futbolista muy ofensivo. Clásico ida y vuelta, ¿no? Muy interesante esto.
Así hemos llegado a las 2 de la madrugada, a la 1 de las Islas Canarias.
Mira, nos llega un último Twitter de Gustavo Andreu, un oyente del partido de las 12. Me encanta la sección Metales Preciosos con Angelito Martín. Los pelos de punta todos los martes.
Angelito Martín.
Nosotros conocemos a Angelito García.
Y a Pedro Martín.
Sí, pero Martín... A Martín Presa también conocemos, pero a Angelito Martín no nos suena de nada, ¿no?
Por ahora no. A partir de ahora será Angelito Martín.
Bueno, venga, pues nada, Angelito Martín, ¡a volar! Porque vuelo,
me tiro de su boca. Mañana volvemos con mucha Champions. 8 y cuarto de la tarde comenzará el tiempo de juego con, ya saben, un comentarista diferente, ¿verdad? Aquí estará el presidente del gobierno en esta mesa comentando los partidos de la Champions. Y luego por la noche el partido de las 12. Estaría bueno. 8 y cuarto, el tiempo de juego, 12 de la noche, el partido de las 12. Gracias por estar ahí un día más. Hasta mañana, adiós.
Joseba Larrañaga.
El partido de las 12.
COPE. Estar informado.